días a todos. Ya todos tienen su cafecito, agüita, pancito. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Si quieren, por favor, abrir sus Biblias en el capítulo 6 de Mateo. Vamos a comenzar con el capítulo 6. Y pues no sé, vamos a quizás a leer o a estudiar hasta posiblemente el versículo 8, si alcanzamos. Entonces, capítulo 6 de Mateo. Y voy a comenzar con oración. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que tú vas a estar aquí. Sé que es una responsabilidad grande, Señor, tu palabra, y te pido que me ayudes a enseñarla correctamente, y que no agregue yo nada ni quite nada, que seas tú el que te dirija mis palabras, Señor, y pues úsame, te lo pido, y que todos los que estamos aquí podamos de verdad poner atención a tu palabra, Señor, y como estaba diciendo también en la mañana, a ponerla en práctica en nuestras propias vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Bien, entonces, este capítulo, el capítulo 6 de Mateo, aquí Jesús va a comenzar a enseñar en contra de la hipocresía religiosa. A la hipocresía religiosa, en este caso, de los fariseos y de los escribas, pero claramente es aplicable a cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Es bien fácil que nosotros podamos llegar a caer en algo así, en la hipocresía, que a veces aparentamos ser una cosa realmente que no somos. Y eso es de lo que va a hablar aquí. Jesús va a tocar tres áreas en lo que estos hombres estaban siendo hipócritas. Una de ellas era el área de las limosnas o las ofrendas. La otra era el área de la oración y por último el área del ayuno. El día de hoy, esta mañana, solamente vamos a ver las dos primeras. Vamos a ver las limosnas, como le llama aquí, o las ofrendas. Vamos a hablar también acerca de la oración, ¿sí? Entonces, la primera cosa que quiero que aprendamos esta mañana es que como creyentes, nosotros que hemos llegado a creer en Cristo, no debemos anunciar cuando vamos a dar una ofrenda. No debemos de, como dice, vamos a ver aquí, dice como no tocar trompeta, ¿no? Sabemos que la trompeta es un instrumento que suena bastante fuerte, que llama la atención. Y esa es la idea, ¿no? No debemos llamar la atención a los demás cuando estamos dando nuestra ofrenda o cuando estamos ayudando a una persona que tiene alguna necesidad. Y para esto, vamos a comenzar ahí desde el versículo 2. Me estoy saltando el versículo 1, no es a propósito, lo vamos a tocar hasta el final, el versículo 1. Entonces voy a empezar desde el 2 hasta el 4 ahorita. Dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. 4. Para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, entonces, los hipócritas, dice aquí, ¿no? Los hipócritas, una persona hipócrita siempre se va a encargar de que los demás vean. Por ejemplo, a la hora de ofrendar, ¿cuándo están dando? Y si es posible, ¿verdad? Y claro que si esta persona está dando una cantidad importante, ¿cuánto está dando? ¿Sí? Van a tratar de llamar la atención para que otros fijen su mirada en él, para que vean, oh, ¡miren! ¡Aquí traigo mi ofrenda! Y ya vamos y la ponemos, ¿no? O ya sea que la pongamos en la cajita o en la charolita, no sé. Hay diferentes maneras de llevar a cabo esto, ¿no? Y según Jesús, en estos versículos, está diciendo que las personas que reciben la alabanza de los demás, en realidad ya han recibido su ¿qué?
Recompensa.
Su recompensa. ¿Por qué está diciendo esto Jesús? ¿Qué recompensa? Ok, el reconocimiento de los hombres. Y dice, una persona así ya ha recibido su recompensa, que es el reconocimiento de los hombres, pero no debe esperar recibir recompensa alguna de parte de nuestro Señor, de Dios Todopoderoso, ¿no? Nosotros como creyentes no debemos dar para ser vistos por los demás. No debemos de anunciar, no debemos de llamar la atención, como dice aquí, que no debemos de tocar la trompeta cada vez que vamos a sacar el cheque. Dijimos, aquí está, mi ofrenda la voy a poner. Entonces, primero que nada, déjame preguntarte a ti. ¿Tú ofrendas con regularidad? Es decir, la Biblia habla que todos como creyentes debemos de ofrendar, ¿no? ¿Tú lo haces con regularidad? Hay muchas personas que no tienen ningún problema con esta enseñanza de Jesús acerca de ofrendar. ¿Por qué no tienen problema? ¿Por qué creen? ¿Por qué no tienen? Algunas personas dicen, no, pues yo no tengo ningún problema con eso que está enseñando Jesús. Cada vez que decimos eso es porque a lo mejor no lo estamos haciendo, ¿sí? Porque a lo mejor nunca ofrendan o porque no lo hacen con regularidad. Entonces dicen, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Para empezar con lo que él está enseñando, adelante. Pero espero que nosotros, como creyentes, no seamos de estas personas. Como nos enseña aquí, todos debemos de hacerlo con regularidad y vamos a tocar unos versículos más adelante. Pero cuando lo hacemos, no debemos hacerlo presumiendo o anunciando al momento que lo estamos dando. O a lo mejor somos de las personas que nos encanta dar solamente si nuestro nombre se pone en una lista, ¿no? O en una placa de metal. Siempre que a veces voy a los parques, me llama la atención eso, ¿no? A lo mejor el parque está bien feo, ¿no? Bien gacho. Y todo el pasto largo y todo. Y de repente ahí en medio ves una banca. ¡Wow! Que quisiera yo tenerla hasta en mi casa, ¿no? Una banca bien bonita, bien pintadita, de metal. Y ya cuando te acercas a una banca así, ya de repente te vas a sentar, hay una placota. Casi más grande que la silla, ¿no? Y dice, esta banca fue donada por fulanito de tal. Y así con las letras en dorado, fulanito de tal. Y uno dice, wow, gracias fulanito de tal, ¿no? Y te sientas. Entonces, una persona así ya recibió su recompensa, que fue el comentario que hice antes de sentarme. Oh, wow, gracias fulanito, ¿no? Pero según la Biblia, una persona así no debe de esperar recibir recompensa alguna de parte del Señor, porque lo está haciendo para ser visto o ser alabado por las demás personas. Entonces, ¿de qué manera debemos ofrendar? ¿Cuál es la manera que Cristo nos enseña que debemos dar nuestra limosna? Limosna en este sentido, cuando estamos hablando de limosna, se está refiriendo cuando tú quieres ayudar a alguien que está necesitado. ¿Sí? Eso es lo que es una limosna. Damos una limosna, ¿no? Pero también lo podemos aplicar a la ofrenda que nosotros damos en la iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús, perdón, en el versículo 3. Pero tú, aquí está haciendo, cuando está diciendo Jesús, pero tú, está haciendo un contraste con los quienes. ¿Ah? Con los hipócritas, estábamos hablando de los hipócritas, tú no seas así. Dice, pero tú que no eres un hipócrita, espero, dice aquí Jesús, dice, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que uno deba cerrar los ojos, sacar su cartera. Híjole, no saque un billete. Y agarro y ¡pum! ¡Ay, un dólar! ¡Qué bien, ¿no? Y vamos y lo ponemos ahí en la ofrenda. ¿Pero qué tal si sacamos uno de a 100? Muchos no estarían muy contentos con esa... si Cristo dijera, enseñara eso, pues uno... Pues no, no, obviamente, no, eso no es lo que significa que tu mano izquierda no sepa, y qué bueno que salió de un dólar, ¿no? Para que vean que estoy bien prove. Pero la idea es aquí que lo debemos de hacer de una manera discreta, Ajá, lo contrario a lo que los hipócritas hacían anunciando con trompetas cada vez que iban a dar. Bueno, y muchas veces así en las iglesias, híjole, tristemente, pues a veces no, hasta se anuncia, es tiempo de ofrendar, pa, 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 y la trompeta y la música, y nos pasan aquí y allá, y ya cuando te pasan la charola, el saquito, pues ya como que, pues ya ni modo, ya no te cae ninguna, ¿no? Ya lo hacemos, ya a lo mejor ya no lo hacemos de corazón, sino porque, híjole, te sientes mal. Ahí viene la charola, híjole. Pues déjame ver si... Ay, pero la, así debe de ser como debemos de ofrendar. Bueno, yo pienso y creo, la Biblia enseña esto, que uno debe de venir preparado de corazón, de antemano, con lo que va a ofrendar. Vamos a ver qué nos dice Pablo ahí. Vamos a la Biblia en Primera de Corintios. Fíjense bien en el capítulo 16. Capítulo 16 de Primera de Corintios 16, del versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Está entre Génesis y Apocalipsis. Espero que te ayude.
Muy cerquita.
¿Ok? Está en el Nuevo Testamento. ¿Listos? Primera de Corintios 16. 16, 1 y 2. Dice Pablo aquí: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, está hablando de la ofrenda, había una necesidad en la iglesia. La iglesia en Jerusalén estaba pasando por momentos de, hubo un hambre, un tiempo de hambre. Aquí los gentiles, las iglesias de los gentiles estaban juntándose para mandar una ofrenda para suplir esas necesidades de estos hermanos en Jerusalén. Y Pablo está diciendo así: haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana?
Domingo.
Domingo. Muchas veces pensamos que es el lunes, sí, pero no, el primer día de la semana es domingo. Ay, gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Entonces, vemos el primer día de la semana, cada uno de nosotros cierre los ojos y saque de la bolsa lo que... No, dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Cada uno de nosotros aparte, ¿y qué? Y guarde. Según haya prosperado. Tampoco nos está diciendo cuánto debemos dar. Según el Señor te haya prosperado. Porque muchas veces decimos, ah, pues es el diezmo. Pero, ¿y si Dios te prosperó? Fíjense, el diezmo era por ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Si antes por obligación, por norma, uno daba o tenía que dar el 10% al diezmo, ahora que es por gracia, ¿acaso no pudiéramos dar con más liberalidad? Pero bueno, no nos está diciendo cuánto debemos dar, ¿sí? Eso no es lo importante. Cada uno conforme haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Para que no... Me encanta esto que Pablo está diciendo, porque cuando él está diciendo para que cuando yo vaya ahí, no empiecen a ella apenas a la mera hora, como diciendo, pues a ver, con lo que traigan, ¿no? Órale, suéltenlo. No, hay que venir preparados con eso. Y además me gusta lo que dice aquí, porque Pablo, cuando está diciendo para que no se recojan ofrendas, Pablo nunca quería que se asociara lo que él estaba haciendo con el dinero. ¿Sí? Él estaba predicando el evangelio sin cobrar absolutamente nada. Y no quería dar la impresión de que estando ahí es empezar a recoger la ofrenda, porque siempre hay malos pensamientos, ¿no? Dicen, ah, oh, mira, ya llegó el Pablo aquí, y qué coincidencia que se están recogiendo la ofrenda, ¿va? Seguro va a llevar su parte, ¿no? Y por eso Pablo claramente dijo, prepárenlo de antemano, tenganla lista, para que cuando yo llegue ahí ya no tengan que estar recogiendo las ofrendas, ¿no? No asociando el dinero con el ministerio que Pablo estaba ofreciendo. Y con esto siempre me trae buenos recuerdos mi mamá. Mi mamá, una persona que la verdad yo aprendí mucho acerca de cómo debe uno ofrendar. Y ella trabajó por 20 y tantos años en el laboratorio de la Comisión Federal de Electricidad. Pero recuerdo muy bien, y eso siempre se me quedó bien grabado, que mi mamá cuando recibía su dinero que le daban de paga ahí en el trabajo, y ella agarraba siempre y hacía esto. Apartaba y guardaba su dinero para la ofrenda. Y inclusive hasta le ponía una grapa, lo metía en un sobre y le ponía ofrenda. Ni siquiera le ponía su nombre, ¿sí? Solamente ponía ofrenda, agarraba y la depositaba en la cajita. Cada vez que recibía su cheque, era lo primero que ella hacía. Y para mí eso fue una enseñanza bien grande. Y creo que es de lo que está hablando aquí. Que cuando uno llega aquí ya debe de venir con el corazón preparado y predispuesto a dar su ofrenda sin que alguien te esté, órale, te toca, ahí te pasa la charolita, ¿no? Y boom, pues ni modo. No quería hoy, ¿verdad? Pero pues ya no me tocó por la vergüenza, ¿no? De que otros vayan a verme mal. Porque la verdad es que nos presiona. Nos presiona, nos incomoda que el vecino saque el billetón, ¿no? ¿Ya? Y que tú saques tus quarters, ¿no? Y que nada más suena así, ¡cling, cling, cling, cling! Como que nos da vergüenza. Pero por eso, para evitar eso, Pablo está diciendo, cada uno prepare, aparte, guarde, conforme haya prosperado. Es lo que Dios ponga en tu corazón. Si se puede, nunca anunciamos aquí de las ofrendas, ¿verdad? Hay una cajita que hay personas que ni saben que existe. Pero esa cajita es para que si tú un día Dios pone en tu corazón ofrendar algo, y todas las ofrendas ahí están marcadas para lo que se usa, para las cosas de la iglesia, ahí está, ¿verdad? Pero nunca estás diciendo, tienes que ofrendar. Bueno, pues si Dios no pone en tu corazón y no lo vas a dar de corazón, mejor no darlo, ¿verdad? Hay que hacerlo de todo corazón. Entonces, la idea de Jesús aquí, principalmente, es que cuando uno da su ofrenda, o va a darle, a ayudar a alguien que está necesitado, no estemos ahí tocando trompeta para hacernos sentir muy importantes de que nosotros sí ofrendamos, sino hacerlo con discreción. Por eso es lo que significa que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Obviamente, es casi imposible que una ofrenda sea secreta. O sea, la cajita está ahí y de repente pues nos ven, ¿no? Pero la idea es que tengamos discreción cuando lo hacemos, ¿no? O que no estamos fijándonos, a ver, fulanito no ha pasado acá, ¿verdad? No le he visto pasar a la cajita, ¿no? Cosas así. Porque eso es de lo que está hablando Jesús, que es hipocresía religiosa. Y es que como creyentes nosotros no debemos estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces, esto también aplica no nada más a la ofrenda que damos, aplica a todo lo que tú puedes ofrecer al Señor. La ofrenda al Señor no solamente es, a lo mejor no me fue bien esta semana, ¿no? Y no tuve trabajo. Pues tampoco Dios te va, Dios no necesita tu dinero. Él es dueño de todo, ¿no? La idea es que puedes ofrendar aún con tu trabajo. Puedes, si tienes talento, lo puedes ofrendar al Señor. Si quieres, lo puedes hacer sirviendo a Cristo. Pero todo lo que hagamos, hacerlo sin estar ahí levantando la mano. Yo, miren, estoy haciendo esto para que otros te vean. Porque si lo haces de esa manera, Cristo claramente dice, ya has recibido tu recompensa. No esperes recibir recompensa de Dios. ¿Ok? Esa es la primera área. Ahora, vamos a la segunda área. Dijimos que íbamos a tocar nada más las ofrendas y la oración. Vamos al versículo 5 del capítulo 6 de Mateo. Otra vez. Regresemos a Mateo. Si estaban en otro libro, Mateo 6:5. Dice el 5. Y cuando oréis, no seáis como, ¿quiénes? Los hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Ahí está el propósito, ¿no? En verdad, te digo o les digo que ya han recibido su recompensa. Me gusta cómo empieza Jesús aquí en el versículo 5 diciendo con la frase, ¿y cuándo oréis? ¿Qué implica eso? que debemos orar. O sea, que Jesús esperaba que sus discípulos estuvieran, ¿qué? Orando. Fíjense, no dice, ¿y si oran? Ah, bueno, sí se les ocurre, si se acuerdan del Señor. No, dice, y cuando oréis, está implicando que como creyentes debemos de tener una vida de oración. Y la oración no es más que comunicación con Dios. Estar hablando constantemente con Él. Ahora, también cuando está diciendo, cuando oréis, no, Jesús está, también está implicando que la oración no solamente es válida si la hacemos en cierto lugar, como antes nos enseñaban, no, no, pues solamente en la iglesia y ahí pues rezas, ¿no? O oras a Dios, como le quieras llamar, ¿ah? Sino, cuando está diciendo, cuando oréis, es que Él no se limita, Dios no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Dios no tiene un reloj. Y lo que estoy diciendo aquí es porque los judíos, estos fariseos, tenían reglas para orar. Se juntaban los martes y los jueves, y a una hora específica. Y los musulmanes lo hacen también, ¿no? Cada, no sé si lo hacen diario, yo creo que sí, pero 3 veces al día tienen que hacer sus oraciones, eso, pero a una hora específica. Entonces, cuando Jesús está diciendo, cuando oréis, está implicando que lo debemos de hacer en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar, pero que lo estemos haciendo, comunicándonos con Dios. Ahora, pues el mejor ejemplo de oración, ¿no? ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? Sí, él siempre nos estuvo orando de una manera devota a Dios, y sus oraciones no eran memorizadas, ¿sí? Y tampoco estaban atadas al tiempo, a cierta hora del día. Él tenía una relación íntima y personal con su Padre, y de la misma manera Dios quiere que nosotros tengamos esa misma relación. Así como cuando de repente un hijo tuyo te llega a cualquier hora del día, si está enfermo en la noche, pues ni modo, no, pues déjeme, espero hasta las 8 porque es la hora que abre mi papá, ¿no? O mi mamá, es la hora que me... Bueno, sí, algunos sí despertamos y morimos en la noche, en la mañana resucitamos, ¿no? Pero no, no hay horario, el hijo puede venir a la hora que sea a nosotros, y ni modo que no le hagamos caso, ¿no? Entonces, de la misma manera, como hijos de Dios, nos está enseñando eso. Dios no tiene horario para nosotros. Él está dispuesto a escucharnos en cualquier momento. Ahora, Jesús está diciendo aquí que no debemos de hacerlo como los hipócritas. Esta palabra hipócrita viene del griego, en el pasado, y podemos traducirlo actualmente como un actor, ¿no? ¿Qué hace un actor? Pues actúa, es alguien que pues realmente está jugando otro papel que a lo mejor no aplica a sí mismo, porque él es muy diferente a lo que está queriendo dar a conocer a los demás. Y esa es la idea de la palabra hipócrita, ¿no? De que antes los actores se ponían una máscara, que a lo mejor por dentro estaba enojado, pero la máscara estaba con una sonrisa así, ¿no? Y eso es lo que quiere decir hipócrita, estás aparentando ser algo que en realidad no eres. Y aquí Jesús describe a estos hipócritas en el versículo 5, ahí donde dice, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y la verdad que me pongo a pensar en esto, y hagan de cuenta que me estaban pintando a mí cuando yo era joven, ¿sí? Cuando todavía yo no conocía de Jesucristo, y no sé ustedes, ¿no? En lo personal, pero... yo era de las personas que cuando iba a la iglesia tradicional, yo me metía a ese edificio, a la iglesia, porque le decíamos la iglesia, malamente también, porque la iglesia no es el edificio, somos nosotros los creyentes, pero me metía ahí en ese edificio y no, hombre, me transformaba, me salía una aureola en la cabeza, ahí va el santo Alejandro, ¿no? Y me llegaba ahí. Y seguía todos los rituales. Pues soy santo, ¿eh? Y si tú has creído en Cristo, tú también eres santo. Pero antes lo entendía yo diferente. Ah, yo casi estaba esperando canonización en aquel entonces, ¿no? Según yo. Pero el chiste es que llegaba el edificio ahí de la iglesia y mi cara se transformaba, me empezaba a portar diferente, mi vocabulario, un hombre, como el príncipe de Gales, ¿verdad? Ninguna palabra mala, etcétera. Llegaba allí, me sentaba, me hincaba y hacía todos por los rezos que tenía que ver. ¿Pero por qué hacía todo eso? O si tú lo hacías, ¿por qué lo hacías? Lo hacía para que otros vieran que Alejandro era un santo, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando mi pie pisaba afuera de ese edificio santo, ¿ah?, mi vida era exactamente igual. Y ni siquiera me acordaba de volver a orar a Dios, más que en ese momento. Entonces, ¿cuál era mi verdadera motivación? Que otros vieran que yo no era tan malo, ¿verdad? Que yo era en realidad una buena persona. Pues eso es lo que precisamente Jesús aquí está diciendo que no debemos hacer. Cuando yo salí de ese lugar, pues ya todo volvía a salir igual, ¿no? Jesús está diciendo aquí que todos aquellos que oran de esta manera no recibirán jamás una recompensa alguna de parte de Dios, porque ya recibieron su propia recompensa, es lo que está diciendo Jesús. Entonces, ¿cómo debemos de orar según Cristo? Pues el versículo 6 nos dice cómo debemos de hacerlo. Fíjense, el versículo 6 habla de entrar en una habitación. Y en esa habitación, pues, aparentemente no debería de haber nadie. O sea, una habitación en privado. Y si era posible, dice, cerrando hasta la puerta. Eso nos daría todavía más privacidad. Porque esa es la idea, ¿no? De que cuando tú oras a Dios, quieres orar a Él. No lo haces para que otros te estén mirando. Solamente versículo 6 dice, pero tú. O sea, otra vez haciendo el contraste con los hipócritas. Cuando tú ores, entra en tu aposento o en tu habitación. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Qué curioso, ¿no? En secreto, o sea, para que nadie vea más que el Señor. Y luego dice ahí, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Esto no quiere decir que uno no pueda orar en público, ¿sí? Lo que Cristo está criticando aquí es la hipocresía de las personas que hacían todo eso para ser vistos por los demás. Pero por eso está diciendo, tenemos que hacerlo lo más privado posible, porque al final de cuentas lo estamos haciendo para el Señor. Entonces, Él va a recompensar a aquellas personas que en realidad están ofreciendo oraciones con un corazón puro. Ahora, la oración debe ser dirigida aquí, ¿a quién? Está diciendo al Padre, ¿no? O sea, cuando ores, tú al Padre. Cuando nosotros estamos tratando de hacernos ver a otros, ¿qué estamos negando de Dios? ¿Qué cualidad de Dios estamos negando cuando queremos nosotros que otros nos vean y orar solamente en cierto lugar? O pensamos que nuestra oración solamente es eficaz si lo hacemos en cierto lugar. ¿Qué estamos negando de Dios? Su omnipresencia, ¿verdad? De que Dios, no importa en donde quiera que tú estés, no importa si estás escondido ahí en el túnel que hizo el Chapo, ¿sí? Él te puede escuchar en cualquier lugar donde tú estés. Esa es la idea principal, ¿no? De que Dios es capaz, porque es omnipresente, de escucharnos en donde quiera que nosotros estemos. Y si lo hacemos de esa manera, en lo secreto, Él dice, nos va a recompensar de la misma manera, ¿no? Entonces, otra cosa de que Jesús está hablando aquí era que no deberíamos de usar repeticiones en nuestra oración. Ah, cómo va, y aquí estamos también. ¿Quién viene de la iglesia tradicional? Pues yo. ¿Ah? Aquí nos enseñaron de cajón dos oraciones importantes. El Padre Nuestro y el Ave María, ¿verdad? Que además el Ave María, pues está entre comillas agregada a algo que no viene en la Biblia, pero bueno. Pero además de eso, si uno quería acercarse a Dios, ¿qué tenía que hacer? Bueno, si querías que te escuchara bien a todo dar, pues unos 20... 10 Padres Nuestros, y si querías todavía más, pues que te comunicaras con la mamá, ¿no? El Ave María, unos 5 más. Y utilizábamos repeticiones sin sentido. De hecho, yo una vez traté de veras meditar en lo que estaba diciendo. Porque siempre que lo decía, Padre Nuestro que estás en el cielo, amén. Así me lo sabía de a todo dar. Pero una vez traté de decirlo despacito. sigue? O sea, ni siquiera me acordaba cómo era porque lo hacía como un robot, ¿sí? ¿Tú crees que eso es tener una relación íntima con Dios? Imagínate que tu hijo todos los días te... O lo único que te dijera tu hijo es una oración así todo el día. Padre nuestro que estás en el cielo. Okay. Padre nuestro que estás en el cielo. Híjole, pues ya. ¿Qué te diría tu papá? ¿Qué te iría a decir? Ya, chole, ¿no? O sea, la verdad es que no es lo que debemos ser como creyentes, porque eso indica que lo único que estamos haciendo es tener una religiosidad fría e impersonal. Y lo que nosotros tenemos como creyentes es una relación que es personal y cálida. Eso es lo que Él quiere de nosotros como creyentes. Pero así éramos, ¿no? Nosotros nos imaginábamos, o por lo menos lo que yo me imaginaba es que si decía más veces el Padre Nuestro y el Ave María, pues Dios más pronto me iba a contestar o más rápido Él me iba a hacer el milagro que le estaba pidiendo, ¿no? Pero la idea aquí es esa, que fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles. Porque ellos, ¿qué? Se imaginan, yo me imaginaba esto también, ¿no? Se imaginan que serán oídos por su palabrería, por sus muchas palabras, ¿sí? Entonces, la exhortación de Jesús es de no ser como esas personas en el versículo 8. Vean, 8 dice, por tanto, no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. O sea, antes de que tú le pidas algo a Dios, Él ya sabe cuál es tu necesidad. Y aquí viene la otra pregunta. Ah, pues si ya Dios sabe, ¿cuáles son mis... ¿para qué oro? ¿Por qué lo hacemos entonces? Si Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, entonces, ¿qué caso tiene que nosotros estemos pidiéndole a Él cosas, orándole a Él? ¿Por qué hacemos eso entonces?
Porque Él quiere que lo pongamos en su mano. Quiere que nosotros lo practiquemos.
Él quiere tener una relación personal contigo, ¿no? Es algo, la verdad, que a veces decimos, pues ya, ¿para qué oramos? ¿No? Porque Dios quiere tener una relación personal con sus hijos. Yo quiero que mis hijas me estén hablando, ¿verdad? Si tú eres un papá, tú quieres tener una comunicación con tus hijos. Porque si no están comunicando, quiere decir que hay un problema, ¿verdad? Y cuando hay un problema, pues no es algo que a los papás nos guste. Pero la idea entonces aquí es porque debemos de tener una relación personal con Él. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, de estar repitiendo una y otra vez las oraciones que nos enseñaron, o lo que otra persona está orando enseguida, lo que estamos haciendo otra vez, no estamos reconociendo otra característica de Dios. ¿Cuál viene siendo? Le dijeron omnipresencia. Si estamos repite y repite las cosas, ¿qué no estamos reconociendo de Dios?
Su omnisciencia.
Es decir, que Dios lo sabe todo, por eso está diciendo ahí, ¿no? No necesitamos decirlo, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de lo que nosotros se lo pidamos. Entonces, Él sabe mejor cualquiera de nuestras necesidades que lo que tú puedas saber de tus propios hijos. Entonces, tú debes de tener la confianza de que realmente sabe lo que tú necesitas. Entonces, Dios quiere con nosotros tener una relación íntima y personal, ¿no? Y quiere que usemos nuestras propias palabras para hablar con Él. Así como lo hacemos con nuestros padres terrenales, así Dios quiere tener una misma relación con Él. Que tengamos una relación con Él. Entonces, cuando oremos, no usemos repeticiones sin sentido y tampoco estemos anunciando, ¿verdad?, que vamos a orar y que tenemos una relación especial con Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a concluir ya. Quiero terminar con esto. No solamente la hipocresía religiosa jamás recibirá recompensa de parte de nuestro Dios, sino que afecta tremendamente al testimonio de la iglesia, ¿sí? Vamos a leer el versículo 1 que no leímos al principio. 6:1 de Mateo dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En tres ocasiones aquí Jesús está refiriendo a estos hipócritas, ¿no? A las personas que pretendían tener una devoción a Dios. Pretendían decir o decían que amaban a Dios, pero solamente era de labios para afuera. Personas que estaban sustituyendo la autoridad de Dios por la de los hombres. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 2, otra vez, donde habla que los hipócritas hacían todas esas cosas de dar limosna para ser alabados, ¿por quiénes? Por los hombres. Versículo 5, otra vez, los hipócritas cuando oran lo hacen para ser vistos por los hombres. Y en el versículo 16, los hipócritas cuando ayunan lo hacen para mostrar a los hombres que están ayunando. Y el ayuno lo vamos a tocar la próxima vez, porque es otra cosa que también hacíamos nosotros a cada rato esto, ¿no? Pues Cristo estuvo rechazando una y otra vez a la hipocresía de estos hombres. Juan el Bautista, también cuántas veces lo dijo, hipócritas, camada de víboras, ¿quién les enseñó a oír la ira que vendrá? Y empezó también a criticarles. Y hoy en día Dios, pues Cristo también está en desacuerdo de que hagamos este tipo de cosas. Entonces, ¿para qué hacían estos hombres estas obras? Para ser vistos por los hombres. Las obras que hacían estas personas, ¿eran malas? ¿Acaso es malo orar? ¿Es malo ayunar? ¿Es malo ofrendar? Pues no. Lo que está juzgando Cristo aquí es la motivación por lo que lo estaban haciendo, ¿no? El versículo 1 habla de la justicia. Dice, ¿qué significa la justicia aquí del versículo 1? Dice el versículo, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. La justicia significa todo lo que está en armonía con la voluntad de Dios. Y por el otro lado habla aquí de las obras de justicia. Esas obras de justicia es todo lo que agrada también a Dios. Son obras que agradan a Dios. Y Jesús está advirtiendo, ¿no?, a sus discípulos en contra de hacer buenas obras utilizando motivos aquí equivocados. Jesús siempre estaba queriendo enseñarles cómo tener un comportamiento que fuera agradable y justo ante el Padre, ¿no? Y los creyentes, entonces, ¿no debemos de hacer obras públicas como creyentes? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Debemos o no debemos hacer obras públicas?
Sí.
Ok, podemos hacerlo, ¿no? ¿Dónde encontramos? ¿Quieres leer el versículo 16 del capítulo 5, Miguel, por favor? Vamos a ver qué dice. Ajá, en voz alta, así como.
Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Okay. Está hablando de obras públicas, ¿no? O sea, así brillen vuestra luz delante de ¿quiénes?
De los hombres.
Para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras, ¿sí? Ahora, la diferencia es lo que dice ahí Jesús al final. ¿Para quién debe hacer eso? Para la gloria del Padre. No como los hipócritas que lo estaban haciendo para ser vistos ante los demás. Entonces, eso es lo que está tratando aquí. Los fariseos hacían eso para mostrarse que eran buenas personas y que andaban bien y quedar bien con las demás personas. Ahora, Jesús le está diciendo aquí, ¿no? Ellos ya recibieron su recompensa, pero tú cuando hagas todo este tipo de cosas, hazlo en secreto. Es decir, no para recibir aplausos de los demás, sino la recompensa que vendrá directamente de tu Padre Celestial, ¿no? Y de verdad, qué terrible daño hacemos a la iglesia cuando vivimos en hipocresía, ¿no? Tristemente a veces está uno compartiendo de la palabra a alguien que no conoces y de repente, ¡pum!, sale, no, oye, y fulanito, vaya a tu iglesia. No, pues sí, y uno piensa, no, pues sí, es buena referencia, ¿no? No, sí, hasta decimos, no, sí, sí, sí. No, pues ya vieron lo que me hizo fulanito. El otro día, por ejemplo, Armando, ¿no? Tristemente, él sufrió una experiencia con uno que decía que era cristiano, ¿ok? creo que hasta le bajó un carro, no sé qué. Pues imagínate, pues quién no se va a enojar con eso, ¿no? Pero eso es lo terrible de la hipocresía religiosa. De decir que somos cristianos, pero estar viviendo como incrédulos. Cuando tú quieres compartir de Cristo, ¿sabes qué te van a decir? Tú eres igual que yo. ¿Y quieres que vaya a tu iglesia? ¿Y quieres que vaya a escuchar de Cristo? Eso nos debe de hacer pensar a nosotros lo que Miguel estaba diciendo en la mañana, lo que estaba diciendo yo en la mañana, de que debemos de vivir una vida que agrade a Dios, no solamente aquí, sino afuera en tu casa. ¿Qué tal en tu trabajo? ¿Qué tal en tu escuela? Pueden ver, tú puedes hablar con la libertad claramente de decir, he creído en Cristo, sin tener temor de que otros te acusen por mal testimonio, o que te critiquen por algo así. Eso es de lo que está hablando aquí Jesús. La hipocresía religiosa se deshace de todas esas cosas. Y tenemos que ser iguales aquí, en la casa, en la escuela, en la oficina, en donde quiera que estemos, y entonces sí brillará nuestra luz ante los hombres, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces yo quiero animarte a que evitemos cualquier tipo de hipocresía religiosa. Acuérdate que la hipocresía religiosa afecta tremendamente al testimonio de Cristo. No les demos un pretexto más. De por sí no quieren escucharnos, ¿verdad? Pues no les des un pretexto más con tu vida. Que tu vida sea un motivo para que ellos puedan ver la luz que hay en ti, para que puedan aceptar a Cristo como Salvador. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra y de veras gracias por lo que nos enseñas y nos haces reflexionar que a veces podemos estar viviendo pues de una manera, una vida doble, siendo muchas veces sin pensarlo y sin quererlo a veces también. Ya por costumbre nos hemos convertido en personas que no estamos viviendo nuestras vidas como debiéramos. Y tú nos exhortas aquí en tu palabra a que seamos una cosa aquí, otra cosa afuera, y que siempre estemos tratando de dar luz al mundo. Que no echemos a perder, Señor, lo que tú viniste a hacer aquí por nosotros, al morir por nosotros en la cruz, con la manera en que estamos viviendo en este mundo. Al contrario, que seamos personas que de verdad podamos reflejar que somos hijos tuyos. Y si hemos estado viviendo de una manera, pues como dice aquí, con hipocresía religiosa, ayúdanos. Ayúdanos a ser sinceros y genuinos en nuestro caminar contigo. Y entonces sí, Señor, úsanos. Úsanos para que otros puedan llegar a conocerte a ti de manera personal. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pido. Amén.